Mis queridos hermanos, de regreso, estamos aquí para nuestra segunda clase de la creación y el diluvio. Este es el incremento número 45. Recuérdense de esto, mis hermanos, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Eso se encuentra en Lucas 21:33, si están interesados en la cita. Al culminar la lección pasada nos hicimos una pregunta muy interesante. Esa pregunta la vamos a abordar en breve después de hacer uso de la provisión divina de la confesión, en caso de que nos hayamos salido de comunión con Dios. Dios es santo, santo, santo y nosotros no podemos venir a su presencia en pecado. Tenemos que confesar nuestro pecado, nuestros pecados para estar en comunión con el Señor. Ya la provisión divina fue hecha, Él pagó por todos nuestros pecados y perdona nuestros pecados a medida que nosotros lo confesamos en el transcurso de nuestra vida. Nosotros no vamos a dejar de pecar porque tenemos la naturaleza pecaminosa y esta nos incita a pecar en diversas formas, pero tenemos la confesión de nuestros pecados para reanudar nuestra comunión con el Señor. Ahora, permítame clarificarles que la confesión no es una licencia para pecar. Es una licencia para servir al Señor. Una licencia para servir al Señor. Y la comisión divina y lo que Dios quiere de nosotros es que andemos en el Espíritu, que andemos en la luz. Y si nos salimos, confesar nuestro pecado inmediatamente para reanudar nuestro caminar con el Señor. Entonces vamos a hacer uso de la provisión divina de la confesión y después de esto iniciamos esta segunda clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo todo este plan maravilloso que tienes para nuestras vidas. Todo para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Pues bien, la pregunta que nos hicimos al culminar la sección pasada es de dónde salieron esos hombres prehistóricos que proponen la evolución. ¿Quiénes fueron? Y pues concluimos que la mayor parte de los creacionistas están de acuerdo que fueron grupos de seres humanos que por algún motivo se alejaron de la civilización. Son los creacionistas. Y por el otro lado, pues vemos que la evolución nos dice que nosotros, que lo que tenemos socialmente es que el hombre comenzó en un estado primitivo, como picapiedra, como les dije anteriormente, y posteriormente llegó a descubrir cosas y gradualmente fue avanzando hasta llegar a lo que es el día de hoy. Pero, por otro lado, la imagen que nosotros tenemos en la Escritura es que Adán fue probablemente el ser humano más atractivo, más físicamente capaz y mentalmente más ágil que ha existido. Pero debido al pecado, todo comenzó a descender. Una vez que él peca, las cosas comienzan a pasar por la entropía. En el libro de Job tenemos una referencia que es muy interesante. Y como yo les he dicho una y otra vez, la Biblia a sí misma se respalda. Y viene por lugares que uno no se da ni cuenta. Pero fíjense lo que nos dice aquí esta cita de Job 30. Job 30, versículos 1 al 8. Job 30, versículos 1 al 8. Él está pues pasando por este examen tan poderoso que tiene que pasar él. Que de paso es uno de dos exámenes para las personas que han llegado a pleroma. El estado de pleroma en el griego, que es la madurez espiritual. Jesurún es la palabra que se utiliza en el hebreo, en el Antiguo Testamento. Entonces tenemos Jesurún en el hebreo y pleroma en el griego. Los dos hablan de la persona madura. Y ese es el examen del ímpetu de esta persona madura. Entonces dice lo siguiente, él estando bajo todo este problema tan grande que se le vino arriba, porque estaba siendo probado por Dios para demostrarle a Satanás que sus fieles seguirían su camino. Entonces, él dice, pero ahora se burlan de mí los que son más jóvenes que yo, a cuyos padres no consideraba yo dignos de poner con los perros de mi ganado. Fíjense en esto porque él está haciendo una descripción muy vívida. El hebreo es muy vívido. Y aquí viene la explicación. En verdad, la fuerza de sus manos, ¿de qué me servía? Había desaparecido de ellos el vigor. Cuando él los encuentra, los padres de esta persona no tenían vigor de ningún tipo. De miseria y hambre estaban extenuados. Roían la tierra seca de noche en el desierto y desolación. Arrancaban malvas junto a los matorrales y raíz de retama era su alimento. O sea, era una pobreza máxima de una persona que estaba completamente destruida, pues. De la comunidad fueron expulsados. Gritaban contra ellos como contra un ladrón. Moraban en valles de terror, en las cuevas de la tierra y de los peñales. Entre los matorrales clamaban, bajo las ortigas se reunían. Necios, sí, hijos sin nombre, echados a latigazos de la tierra. Esto es lo que el hombre llega a hacer, pues, debido a sus escogencias y su pecado. Debido a que el hombre, primero que todo, comenzando con Adán, pecó, el pecado se diseminó por toda la raza humana y muchas personas persiguen esas debilidades que tienen y terminan pues en lugares tétricos. Estamos hablando hoy en día, ustedes pueden ver personas que son pordioseros en la calle, que se han metido a la droga y la droga los han destruido. Pues todo eso viene por medio del libre albedrío. Él está hablando de ese tipo de personas aquí. Y esa es la referencia, que el hombre llega a descender, todo se viene abajo, porque ahora con la naturaleza pecaminosa y su libre albedrío que le hace caso, pues tiende a la autodestrucción. ¿Por qué? Porque está siguiendo la política del sistema cósmico, la política de Satanás, que es robar, matar y destruir. Y el hombre se destruye sin Dios. Pues muy bien. Perdón. Hay otra cosa que tenemos que cubrir. Y me refiero al asunto de la mutación. El asunto de la mutación. El mecanismo para el adelanto de la evolución de una especie a la otra, o de un género a otro, como ellos proponen, y el desarrollo de una nueva especie y especies más avanzadas, es la idea de la mutación, que a través de la radiación, o sea, a través de la introducción de la radioactividad o cualquier cosa similar, se producen mutaciones. Y eso fue algo positivo, dicen ellos. Pero la pregunta es, si es algo positivo y las mutaciones son consideradas como algo bueno y positivo, ¿por qué fue que todas las personas corrieron cuando hubo una pequeña fuga radioactiva en el accidente de Three Mile Island? ¿Se recuerdan de Three Mile Island? No sé si ustedes se recuerdan o no, pero hubo una fuga en una de estas plantas nucleares y toda la gente se fue. O sea que esa teoría de las mutaciones sale de la ciencia y están basadas en una cantidad de teorías genéticas que no encuentran en hechos, en realidades, pues no hay fácticos en esto, o sea que no hay manera de comprobarlos. Muchas personas asumen y muchas personas enseñan que esos son hechos concluidos y que la genética demuestra el progreso de la evolución. Por ejemplo, les voy a citar unas cuantas personas para que ustedes se den cuenta de lo que dicen. Este señor, conocido como Ernst Mayr, quien es un profesor de la Universidad de Harvard. Primero que todo, ustedes fíjense que les acabo de hablar de Harvard, y nosotros hemos hecho un estudio acerca de estas universidades que son las Ivy League, ¿ok? Que son, esos son el hervidero del sistema cósmico y de las Naciones Unidas. De ahí salen presidentes, de ahí salen las personas que van a dirigir el mundo, pues. Y dice, pues, que a la final toda la variación se debe a la mutación. Pero entonces tenemos que hacer la pregunta siguiente. ¿Es la ADN realmente así de flexible? Recuerden que la ADN es el ácido dexorribonucleico, el ácido dexorribonucleico, que porta la información genética en la célula y es capaz de replicarse a sí misma. Y eso involucra miles de piezas de información. Para poderse replicar, Eso tiene una programación enorme. Y esta cosa de dos cadenas grandes nucleótidos, un poquito difícil pronunciarla para mí en estos momentos, que son entrelazados en una hélice doble, ¿verdad? Unidas por uniones de hidrógeno entre bases que son complementarias. Esas hélices, ustedes han visto las hélices de un avión, pues son hélices dobles que tienen estas cadenas que están unidas pues, por el hidrógeno. Ahora, la secuencia de los nucleótidos determina las características hereditarias del individuo. Es ahí donde tú sale una persona como tú. Y hay billones de permutaciones y conmutaciones que pueden existir entre estas células, porque son muchísimas. Entonces, la ADN es el lenguaje de la célula. Es el programa de la computadora, si lo quieren ver de esa manera. Pero es una computadora diminuta. ¿Okay? Pero esa computadora diminuta tiene un programa extenso que determina quién va a ser la persona o quién va a ser el animal o quién va a ser la planta. O sea que hace que la célula funcione esa programación. Y la idea de la mutación es que de alguna forma, introduciendo algo como la radioactividad, uno pueda cambiar el programa de, les voy a dar un ejemplo, imagínense ustedes que tú puedas cambiar, le pones radioactividad a tu computadora, ¿verdad? Haz así, le pasas con plutonio, pues, o algo que produce radioactividad por arriba de la computadora y de repente el programa de Microsoft Word lo cambia a un programa de Word Perfect de Apple. Así simplemente porque le entró la radiación. Eso no va a suceder, como comprenderán. Puedes tener a alguien, algún programador que pueda ordenar y organizar esa información correctamente, eso sí, y reestructurar el código de la información. Pero el hecho de que le apliques radiación no va a ser el cambio. Y lo mismo es, pero eso es lo que ellos proponen pues, con las células. Entonces la ADN provee el plano que reproduce la célula y toda la información que contiene de nuevo, perdón, para que esa célula a su vez se pueda reproducir. Imagínense lo complejo que es todo esto. Eso significa que se va a estar reproduciendo por lo menos dentro de la misma, de esta misma ADN en la célula, se van a reproducir por lo menos 20 o más proteínas diferentes que son sumamente complejas. Entonces, lógicamente, la pregunta que sale a relucir es, ¿qué viene primero? ¿La gallina o el huevo? Si la ADN es esencial en el proceso de la manufacturación de las proteínas y el proceso de manufacturación produce proteínas que son esenciales a la ADN, entonces no puedes tener la ADN sin proteínas. Y no puedes tener proteínas sin la ADN. Entonces, ¿cuál viene primero? ¿Se dan cuenta? O sea que esta, dentro del mismo código que Dios genera en su creación, se encuentra la protección de su sello. ¿Y a qué me refiero? Que Él es el que las hizo. La firma de Dios está en toda la creación. Si tú llegas a ver lo que logra Dios, solamente Dios lo puede lograr. Entonces, cuando tú penetras con la verdad, te das cuenta de que Dios es el creador y Dios se ha revelado. Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No es un asunto que viene aleatoriamente, fortuitamente, al azar y que de repente estos rayos radioactivos y ¡pam! Cambian todas las cosas. No cabe en la mente de un individuo. Tienes que tener más fe para creer esas babosadas que creer que Dios Todopoderoso hizo todas las cosas. Entonces el asunto es que no puedes tener ADN sin proteínas y no puedes tener proteínas sin ADN. Pues porque una depende de la otra. La única manera en que puede ocurrir es si la ADN y las proteínas llegaron a existir completamente funcionales, o sea, maduras e independientes en el momento exacto de tiempo. O sea, que tuvieron que ser creadas. Además, debido a que el ADN es un lenguaje, así como es el inglés, el español, el francés, el italiano, el ruso, ese lenguaje comunica información. Ustedes saben que las computadoras tienen un mensaje con el cual tú puedes programar a la computadora. Bueno, las células tienen un mensaje que se pueden comunicar con sí mismas y son activos, ¿okay? Y ese comunica miles de piezas informativas. Ahora la pregunta es, ¿de dónde salió esa información? ¿Acaso es toda la información simplemente un producto fortuito o casual? ¿Ah? Para que sea fortuito o casual, imagínate, tienes que comenzar. Bueno, un lenguaje consta de letras. Vamos a ponerlo así. Entonces tienes que tener el número apropiado de letras para que se puedan coordinar unas con las otras para sacar significado de las diferentes uniones de letras que haces. ¿Se imagina lo complejo que es eso? Solamente para que exista el lenguaje. Y ahora ese lenguaje tiene que tener sentido dentro de la misma célula para que obedezca lo que le está diciendo. La programación, ¿se dan cuenta? O sea que es sumamente, eso es imposible de que ocurra por procesos fortuitos o casuales. Entonces, un producto fortuito, casual, no puede producir nada que no sea un caos. Lo que produce es desastre porque no tiene cómo organizarse, ¿verdad? Por ejemplo, cuando entras a ver el asunto de la mutación en los organismos saludables, normales, el ADN no se puede mejorar. ¿Oyeron eso? Es lo que se supone que sea. El ADN es lo que se supone que sea. Ya está programado para llevar a cabo cierta función. Es un organismo normal, saludable. Pero la selección natural, que es la idea de la supervivencia de los más fuertes que propone la evolución, patrocinada por las Naciones Unidas, solamente explican el por qué los organismos normales, saludables, sobreviven. ¿Oyeron eso? Los organismos normales, saludables, son los que sobreviven. Les digo eso porque la alimentación que nosotros tenemos es muy importante en lo que concierne a la defensa del cuerpo. Con este asunto del coronavirus, ¿verdad? Si tú estás bien alimentado y comes la comida que debes de comer, pues tú puedes contra... Cuando venga una invasión del virus ese, si es un virus, entonces tu cuerpo está listo para hacerle la guerra y hacerlo sucumbir. Tus fagocitos están fuertes para atrapar a ese virus y destruirlo. Entonces, eso es lo que ustedes pueden ver. Solamente los saludables sobreviven. Entonces, de nuevo, la selección natural... De nuevo, que es la idea de la supervivencia de los más fuertes, solamente explican el por qué los organismos normales, saludables, sobreviven. Se debe a que es un poquito más fuerte y por eso sobrevive, pero un poquito más saludable que los otros organismos y de esa manera lo puede hacer. Entonces, la selección natural y lo que sucede con esta selección natural es que no explica cómo llegó a estar ahí en el primer lugar. Solamente explica por qué sobrevive, pero no explica cómo llegó ahí. Y no explica la llegada de los más fuertes, que de alguna manera tienen que llegar, ¿verdad? Solamente la supervivencia de los más fuertes. O sea, la pregunta es, ¿puede una mutación producir una información nueva y más saludable? Para que ocurra la mutación, tienes que tener una nueva programación que sea más saludable. Pues bien, el problema con las mutaciones es que cuando las mutaciones ocurren, los genetistas dicen que el 99.9% de todas las mutaciones son dañinas. Uno de los evolucionistas más prominentes que está enfrente del estudio de las mutaciones escribe lo siguiente: el proceso de mutación es la única fuente de materiales primos de variabilidad genética. Y por eso la evolución... Y por eso de la evolución, o sea, eso es lo que pertenece a la evolución, eso es lo que ellos pueden utilizar. Y con muy raras excepciones, los mutantes que salen son perjudiciales a los portadores. ¿Sí lo ven? No hacen que se mejoren, sino que se dañen. O sea que es al revés de lo que dice la evolución. es la devolución, o sea, va hacia abajo, no hacia arriba. Eso significa que son dañinos para los portadores o los cuerpos que lo reciben. No pueden sobrevivir, por lo menos en el medio ambiente en el cual las especies normalmente se encuentran. O sea, aquí tenemos un punto de vista pragmático de uno de estos científicos, pues. En otras palabras, va a ser casi imposible sacar algo positivo que quisieras llevar hacia adelante a la próxima generación. De ahí no sale nada bueno, en otras palabras. Lo que causa es un problema. Pues bien, el doctor James Crowe, que es profesor de genética en la Universidad de Wisconsin, también es profesor de genética. Quiero que sepa que esta persona está afiliada con el World Health Organization, con la Organización Mundial. Pero ellos han llegado, pues a través de los estudios, llegan a ciertas conclusiones que no se las permiten publicar, o que cuando las publicaron no sabían que iban a ser dañinas para el punto de vista generalizado que tienen ellos para llevar a cabo su agenda. Pues bien, eso es lo que él escribe. Los mutantes usualmente serían perjudiciales, porque una mutación es un cambio al azar de un cuerpo viviente altamente organizado y funcionando suave y razonablemente. Un cambio al azar en ese sistema altamente integrado de procesos químicos, los cuales constituyen la vida, casi seguro que van a perjudicarlas. Entonces, y después da un ejemplo. Es así como un cambio al azar de las conexiones de un televisor. Si lo haces, es muy probable que no mejoren la imagen. El asunto es que si la supervivencia de los fuertes explica la llegada del más fuerte, entonces las mutaciones no deben causar extinciones, sino especies mejoradas. Pero el hecho es que hay más extinciones ocurriendo hoy en día y no hay evidencia de especies mejoradas por ningún lado. O sea que esto no se mejora, esto empeora. Hay otro señor que se conoce como Lauren Easley. Es el famoso evolucionista de la Universidad de Pensilvania. Y él escribe lo siguiente. Con el fracaso de muchos esfuerzos de probar que la evolución es una verdadera ciencia, la evolución se queda en una posición un poco vergonzosa de tener que postular teorías de los orígenes de la vida que no se pueden demostrar. Después de haber aprendido reprendido a los teólogos por su dependencia en los mitos y milagros, la ciencia se ha encontrado en una posición no envidiable de tener que crear una mitología propia, a saber, la asunción de lo que después de un gran esfuerzo no ha podido ser probado que tomó lugar el día de hoy, que en realidad esa misma cosa haya tomado lugar en un pasado primitivo. Si no lo puedes hacer ahora, ¿cómo piensas que va a pasar en el pasado? O sea, no se puede comprobar. Lo tienes que tener por fe. En otras palabras, él admite que todo es una mitología, que no hay hechos que lo puedan apoyar. O sea, todo se tiene que creer por fe. O sea, por una religión respaldada por la mitología. Pero esto no es el día de hoy. Esto ha existido por muchísimo tiempo, señor. Lo que pasa es que ahora, con este palabrerío y los descubrimientos científicos y con el dinero que le dan a estas personas, pues ellos sacan a ciertas conclusiones para poder vivir. ¿Okay? Pero no hay manera que puedan comprobar ninguna de las cosas que ellos dicen. Entonces, todo está respaldado por una mitología. Y eso es el punto interesante de lo que les estoy diciendo. A la final llegamos a una religión secular, a una religión pagana, a una religión inventada por el hombre, que cuando la presionas para sacarle la verdad, fracasa, porque no puede mantenerse en pie, porque está construida con la mentira. Pues bien, ya hemos pasado por aquí entonces, ahora lo que quiero hacer es hablarles de la creación del hombre, la caída y el asesinato, porque en nuestro estudio de la creación y el diluvio, esto es parte primordial de todo lo que estamos viendo. Y aquí llegamos a la próxima sección, o como se dice en el hebreo, en la Biblia, a Toledot, Toledot, así como les estoy pronunciando, Toledot, con una T al final. Esta palabra hebrea a veces es traducida historia, a veces es traducida generaciones, pero probablemente significa varios pergaminos o varios récords escritos que han sido pasados de generación en generación. O sea, es la historia de algo. Eran récords que habían sido mantenidos a través de los siglos, antes del tiempo en que Moisés escribiera el Pentateuco. ¿Vieron eso? Cuando Moisés escribe el Pentateuco, ¿okay? Información que recibe del Señor Jesucristo, él tenía a su mano esta información. De manera que cuando Moisés se sentó a escribir el libro de Génesis, enfrente de él tenía varios récords que habían sido dados desde Adán mismo hasta Noé. Y después de esto, Abraham, Isaac y Jacob. Y él se refirió a esos escritos cuando él escribe estas cosas. O sea que él utilizó esa sección de Toledot, esa es la palabra que vamos a utilizar, Toledot, para indicar las divisiones mayores en el libro. O sea que el libro comienza con Toledot. Esta es la historia de. Ahora, en la versión de la Reina Valera del 60 lo dice de esta manera. Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra. Aquí la palabra orígenes es Toledot. T-O-L-E-D-O-T, Toledot. Pero en la nueva versión internacional tenemos en Génesis 2, esta es la historia de la creación de los cielos y las tierras. ¿Okay? O sea que Toledot habla de la historia. Es la historia de algo que ha sido pasada de generación a generación. Y esa es la traducción correcta de la palabra Toledot. ¿Okay? Estas secciones de Toledot están al inicio de la división. Cuando Moisés comienza a hablar de las diferentes divisiones en su libro, comienza con la palabra Toledo, el récord o la historia de. Ahora, para responder a la pregunta, al primer Toledo que encontramos, es ¿qué sucedió con este medio ambiente perfecto que Dios creó en Génesis 1? ¿Qué sucedió con eso? Recuerden que para entender a Génesis y entender completamente el impacto de Génesis, tenemos que ponernos en las planicies de Moab, probablemente remontándonos hasta los años 1405, 1406. Ahí estamos nosotros parados en la planicie de Moab. Y tenemos que pensar que nosotros somos la generación que va a entrar a la tierra prometida para conquistarla. Entonces ubícate ahí, estás en la planicie y tú eres la persona que va a entrar a la tierra prometida para conquistarla. Y con eso en mente, fueron nuestros padres, o sea, nosotros estamos hablando de nuestros padres en Moab, los que desobedecieron a Dios. O sea, la generación que no entró fue la que se rebeló en contra de Moisés y que constantemente se quejaba en el desierto y que se cansó de comer el maná, que era la comida que Dios había provisto. Y Dios disciplinó a esa generación porque ellos fracasaron y no confiaron en el Señor cuando ellos tuvieron la oportunidad de hacerlo. Entonces ahora la nueva generación que somos nosotros allá en el desierto, ¿verdad? Está haciéndose la pregunta, ¿quiénes somos? ¿Y por qué Dios nos ha dado esta tierra? Pues el libro de Génesis responde a esa pregunta. Ahí tienen ustedes el contexto histórico. Génesis está diseñado para dar identidad a la nación de Israel en términos de sus raíces históricas. Pues bien, solo son los primeros 11 capítulos de Génesis que tienen que ver con la civilización en su totalidad. Y los capítulos 12 hasta el 50 tienen que ver con los inicios de la nación de Israel, con su fundación en Abraham, y a través de su hijo Isaac, Jacob, y después a través de José y sus hermanos que componían las 12 tribus. Las 12 tribus de Israel, pues cuando no estamos nosotros al tanto de eso. O sea que tenemos que ponernos en ese lugar histórico y hacernos la pregunta, ¿por qué estamos aquí y por qué este Dios del cual nos estás hablando es tan importante? Entonces, todas estas preguntas Son preguntas que nosotros como pueblo allí en el desierto de Moab nos estamos haciendo después de que nuestros padres han perecido en el desierto por la desobediencia que tuvieron. Pues lo que va a suceder ahora es que Moisés va a comenzar a contestar esa pregunta en el capítulo 1, donde utiliza la palabra Elohim, la palabra Elohim, de una forma única para referirse a Dios. Fíjense que él no utiliza la palabra Jehová, que es el nombre de Dios asociado con su pacto con Israel. Él está utilizando la palabra Elohim. Perdón un segundito. Bien. El capítulo 1 de Génesis pone a Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, aparte de todos los otros dioses que eran adorados por los cananeos, por los egipcios, babilonios, samarios, o sea, todas esas otras civilizaciones paganas que rodeaban al pueblo de Israel. Ellos adoraban a la personificación de las fuerzas de la naturaleza, o sea, el dios luna, el dios sol, tormentas, viento, lluvia, pero es el dios de Abraham, Isaac y Jacob que crea la naturaleza. O sea que toda la creación es el resultado del poder de Dios de Israel, quien es radicalmente diferente a todos los otros dioses. El Dios de Israel creó todas las cosas ex nihilo, o sea, de la nada. Él dijo y se hizo, señoras y señores. Esa es la poderosa palabra de Dios que nosotros estamos adquiriendo en estos momentos. Tiene un poder extraordinario creativo en nosotros. Es el que nos hace ver las cosas de la manera correcta. Yo les digo esto porque nosotros necesitamos esta palabra de Dios. Esta es la que afina nuestra vida. Este es el combustible que nos hace verla, que nos hace caminar con las cosas de Dios para ser bendecidos por el Todopoderoso. Es la que los ilumina a nosotros. Pues bien, ahora tenemos un cambio que comienza en Génesis 2:4. De nuevo, a Génesis 2:4. De nuevo, ahora se los leo como es. Esta es la historia, el Toledo, de la creación de los cielos y la tierra, cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos. ¿Ok? Pues bien, lo que Moisés está diciendo es, ahora les voy a contar lo que sucedió con los cielos y la tierra, los cuales Dios creó. Ahora él va a responder. Él dice, bueno, si Dios creó todas las cosas y todo fue creado perfecto y todas las cosas fueron buenas, ¿cómo es posible que hayamos entrado en estos problemas? ¿Está bien? Bueno, Moisés está hablando, ¿por qué estamos en estos problemas en el desierto? Pues uno de los temas mayores en Génesis es el de la bendición y de la maldición. Si haces mi voluntad, te bendigo, y si no haces mi voluntad, recibes maldición. Pues bien, eso es lo que Dios hizo con el pueblo. El Dios que creó todas las cosas perfectas y el que bendijo su creación. Y aún así, debido a la evolución humana y el uso negativo de la evolución en Génesis capítulo 2, la raza humana y toda la creación cayó bajo maldición. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, les voy a dar a Génesis 5:1. Que dice lo siguiente, ese es el libro de las generaciones. Adivinen cuál es la palabra que está traducida a generaciones. Toledo, es la historia de Adán. Y después dice, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Entonces, aquí tenemos el Toledo, en el día cuando Dios creó al hombre, o sea que ahora vamos a recibir la historia de lo que sucedió con los descendientes de Adán. Pero en el capítulo 2, versículo 4, tenemos el inicio de la historia de lo que sucedió con, o sea, como si fuera con los descendientes de esos cielos y tierra perfecta. ¿Okay? Porque él hizo las tierras, ¿se recuerdan que cada día que hizo algo, él hizo, y Dios vio que era bueno, y Dios vio que era bueno, y cuando hace el hombre dice, y Dios vio que era muy bueno. Entonces, aquí él mismo, de nuevo se protege la Biblia, porque Dios es omnisciente y da estas diferentes palabras para que nosotros entendamos que esto es hermético, que Dios creó todas las cosas y que Dios es el que decide todas las cosas. Dios es el que maneja todas las cosas. Y que el hombre que viene a su palabra va a tener ese entendimiento que es conocido como sabiduría. No genio, ¿verdad? Porque un genio es una persona que tiene un cacómeno intelectual muy alto. Pero es preferible ser sabio que genio. ¿Okay? La sabiduría es la palabra de Dios aplicada. O sea, la aplicación de la verdad a tu vida, con la cual Dios hace que todas las cosas operen para bien. Porque Él respalda su palabra. Nosotros tenemos una garantía infinita de su palabra. Si tú la utilizas, Él garantiza el resultado. Óigame, yo sé que a algunos de ustedes les gusta comprar seguros para protegerse. Seguro de carro, seguro de casa, seguro de vida, seguro de hospital, seguro de incapacidad, etc. ¿Verdad? Porque sienten, bueno, vamos a repartir la carga en caso de que me pase algo. Está bien. ¿Okay? Pero aquí tienes uno, una garantía, una póliza de seguro que tú no pagaste. Es una póliza que pagó el Señor Jesucristo en la cruz. Y es tuya, si la quieres. ¿Me explico? O sea que el Dios que hizo todas las cosas te ama y es el que garantiza que Él respalda su palabra cuando tú la utilizas y que todo sale para bien. Él hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. Los que lo aman conocen su palabra. No puedes amar a Dios sin conocer su palabra. O vas a amar a Dios a tu manera, ¿no? O sea, emocionalmente. Pero la descripción bíblica del amor en la Biblia no tiene que ver con la emoción. Tiene que ver con contratos. Con contratos. Respaldando lo que se dice. ¿Se dan cuenta? Y Dios respalda todo lo que Él dice. Y nos ama con un amor infinito. O sea que tenemos lo mejor y lo máximo en Cristo. Pero nosotros somos cabeciduros. Siempre estamos buscando el mundo y lo que puede ofrecer el mundo. Con las orejas o los oídos abiertos para escuchar algo nuevo. Pero Dios tiene todo. No necesitas más. Te da paz, tranquilidad. O sea, vas a vivir una vida organizada con el Señor. Pero el hombre pues continúa con este asunto de su libre albedrío porque tiende a descender. No es que va a mejorar, sino que va a empeorar. Sin Dios empeoramos. Lo único que nos regenera a nosotros es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder regenerativo en nosotros. Fíjense qué interesante el contraste, porque en la carne hay degeneración, pero en el Señor hay regeneración. Él sí hace que todas las cosas operen para bien. Él sí hace que tu mente se mantenga como tiene que estar para la gloria de Cristo. Pues entonces, aquí tenemos en el versículo 1 del capítulo 5, este otro Toledo. Este es el libro de la historia de Adán, de las generaciones de Adán, ¿verdad? El día en que Dios creó al hombre, a imagen de Dios los hizo. Entonces, o sea que ahora vamos a recibir la historia de lo que sucedió con los descendientes de Adán. Pero en el capítulo 2, versículo 4, tenemos el inicio de la historia de lo que sucedió con los descendientes de esos cielos y de esa tierra perfecta. O sea que la sección va desde Génesis 2:4 hasta Génesis 4:26, que ahora les voy a resumir. Entonces, el tema de la maldición en estos es el tema primordial de Génesis 2:4. Y es el resultado de la abolición que Dios le da al hombre, que es la capacidad y responsabilidad para servirle a Él. ¿Escucharon eso? Con eso voy a culminar la clase. Él nos da a nosotros la capacidad y responsabilidad para servirle a Él. Nosotros hemos sido rescatados del mercado de esclavos del pecado para servirle a Él. Para servirle a Él. Para servirle a Él tienes que conocerlo y lo tienes que hacer en amor. ¿Okay? Él produce el querer como el poder en ti. Y en la vida no has hecho nada mejor que servir a Dios. No hay nada que te llene más. Nada te puede llenar más. No hay. El hombre no está diseñado de otra manera. Está diseñado para servirle a Dios. Y el que le sirve a Dios se llena de alegría y de felicidad y tranquilidad. Y comienza a disfrutar todo lo que Dios ha preparado para él. Todas las bendiciones extraordinarias las puede disfrutar. ¿Cómo? Bueno, con una capacidad increíble que antes no tenía. Recuérdense que Dios funciona de esa manera. Él te da la capacidad primero y después vienen las bendiciones. La capacidad la produce la palabra de Dios en ti. Y mientras más palabra de Dios, más grande tu capacidad, más grandes las bendiciones. Él no te va a bendecir más allá de lo que puedas soportar. Él te va a bendecir a tu capacidad. El que te bendice a la otra capacidad es Satanás. Ese sí te hace porque si no tienes la capacidad Para recibir bendiciones te vas a volver loco y vas a hacer desastres. Le vas a rienda suelta a la naturaleza pecaminosa. Pero Dios lo hace con capacidad para que la disfrutes al máximo. Ese es Dios, el Todopoderoso, que nos ama. Para nosotros, vivir Cristo, morir ganancia, señoras y señores. Ahí culminamos esta clase del día de hoy. Amadísimo Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para continuar nuestra marcha espiritual y no ir ni a la derecha ni a la izquierda, sino firmes en nuestro caminar, para poder tener la máxima producción espiritual para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.